La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Acerca de diferentes aspectos del Evangelio, hemos estado catalogándolos como hilos. Los hemos escrito como hilos que se entretejen para formar lo que llamamos nosotros el Evangelio de las Buenas Nuevas. Dentro de ese Evangelio hemos hablado de diferentes cosas que nosotros debemos estar buscando, cómo llevarlas en nuestro diario vivir, cómo compartirlas en nuestras conversaciones a diario, cómo hacer para que entonces en nuestra vida diaria la gente pueda escuchar las buenas nuevas a través de nuestras palabras y de nuestros hechos, con conversaciones sencillas, pero profundas y con significado. Hemos hablado de varias preguntas que todo ser humano se debe hacer. La primera que hablamos fue: ¿quién es Dios? Y cuando hablamos de Dios, Dios dijimos es un Dios que Él es el qué, el creador, y que Él es qué. ¿Qué fue un par de cositas que habíamos dicho el primer día? Él es justo, Él es santo, ¿verdad? Y Él es el juez, ese mismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Verdad? Él es el juez justo, creador, y es santo y es puro, ¿verdad? Todo eso es Dios. Hablamos de Él, y cuando nosotros llegamos a la convicción de que Dios en su carácter es todo esto, entonces nos miramos a la segunda pregunta, que es, nos miramos a nosotros mismos: ¿quién soy yo? Y como dijo Isaías, cuando se enfrentó a la presencia del Dios vivo en aquel templo, dijo ¿qué? Wow, estoy muerto. Esa fue la reacción inmediata de Israel, digo de Isaías, perdón. Y probablemente para muchos judíos todavía hasta el día de hoy, esa es una expresión: wow, estoy muerto. Porque si he visto a Dios, seguramente tengo que morir, porque así de santo, puro y de grande y poderoso es Dios, que yo no me puedo ni comparar ni acercar por mí mismo. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, ¿qué veo? Un pecador. Gracias, hermana, porque siempre me lo recuerdan. A mí se me olvidan las cosas. ¡Un pecador! Estoy falto, fallado, estoy mal. No puedo en mí mismo, ¿verdad? Estoy sencillamente frito. Es más, frito no, quemado, ¿verdad? Porque una cosa es frito, frito es rico, pero quemado no. Estamos mal, o sea, la pecaminosidad que mora en mí. Me doy cuenta de que Dios es tan grande, tan perfecto, tan tremendo, pero yo soy totalmente lo opuesto. Entonces, ahora, ¿cómo reconciliamos eso? Si Él es quien es y yo soy quien soy, viene la necesidad de Jesús. Gracias a Dios. Entonces, se aparece Jesús en esa panorámica. Recuerde, como Dios está en un lugar donde nosotros no podemos llegar, y como nosotros estamos en un lugar donde Dios solo nos puede alcanzar, envía a su Hijo a tener comunión con nosotros. Y dice en Juan capítulo 1 que le vimos y le contemplamos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Él vino a morar entre nosotros. Entonces viene Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién qué? Quien vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y no solamente Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, Él murió la muerte que nos merecíamos, ¿verdad? Y no solamente Él murió la muerte que nos merecíamos, sino que también resucitó con poder, derrotando a los enemigos que yo no podía destruir, ¿verdad? Él hizo todo eso, Jesús, ¿verdad? Entonces Él, vemos la necesidad de Jesús y el único que puede arreglar el problema entre Dios y el hombre. Ahora, después hablamos, si Jesús hizo eso, ¿cuál es nuestra respuesta? La semana pasada estuvimos mirando la necesidad de la fe. Ustedes son tremendos, ¿ven? La necesidad de la fe. O sea, ¿cuán necesario es? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercer nuestra fe, creerle a Dios. Y nos dimos cuenta de que si nosotros queremos decir que le tenemos fe a Jesús, tenemos que hacer dos cosas. ¿Tenemos que qué? volvernos, arrepentirnos y tener fe, ¿verdad? Creerle. Tenemos que arrepentirnos y creerle. Ustedes se lo saben todito. Yo ni sé para qué yo predico todo esto si ya ustedes se lo saben. Entonces, es necesario que yo me voltee, que yo me torne de quién. ¿A quién tengo que abandonar? ¿A mi marido, a mi mujer, a mis hijos? Si es por causa de Cristo. Pero tengo que abandonar a mí mismo, no al pastor. Porque voy a decir, ¡al pastor! Cuando me vieron a la cena. Déjeme, no importa. Después que siga a Cristo, usted déjeme, tranquilo, no importa si me abandona. Pero usted tiene que abandonar el pecado y tiene que abandonarse a sí mismo, ¿verdad? Eso es arrepentimiento, volverse del pecado y abandonarse a usted mismo y tornarse hacia Dios y creerle para caminar con Él. ¡Wow! Todo eso hicimos. Y ahora vamos a la última, la urgencia de la eternidad, la esperanza que hay en Cristo. Ahora, esa esperanza nosotros tenemos que mirarla con mucho cuidado. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y voy a tratar de volar, porque ya estamos tarde, ¿verdad? Los frijoles se le queman a algunos que ya los dejaron puestos y no queremos eso. Pero yo quiero leer varios pasajes donde vamos a juntar tres cosas. Primero, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ver tres cosas hoy que son importantes y por qué es tan urgente que hablemos acerca de la eternidad del ser humano. Dice, en el verso 8, dando retribución. Mire, es más, si vemos, si uno lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que está hablando de que Dios va a hacer juicio y va a afligir y va a hacer cuando Él sea revelado de los cielos, el Señor Jesús, con poderosos, con los ángeles en llama de fuego, dice en el verso 8, dando retribución a los que no conocen a Dios. Y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Retribución. En otras versiones, me gusta lo que dice el verso 9. Vamos al verso 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. ¿Oyó eso? Castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se parece a Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera de su presencia, sin poder alcanzarlo, dice allí castigo, destrucción, exclusión, fuera. Eso es cosa seria. Ahora, vamos a ver entonces Filipenses 3:20. Vamos a darle un poquito de esperanza. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en Estados Unidos. ¡No! Esto no es el cielo. Pero algunos de ustedes se creen que llegaron al cielo al llegar a este país, que aquí se van a quedar para siempre. Y quieren establecerse aquí y pensar que esto es lo mejor del mundo. Tiene razón, puede ser lo mejor del mundo, pero hay algo mejor fuera de este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, quien es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes lo esperan ansiosamente? Mentira. ¡Ay, que venga Jesús! Pero todavía no, porque quiero ver mis nietos. Pero todavía no, porque quiero disfrutar el retiro. Pero todavía no, porque... ¿Se olvidó de eso? Que no queremos ir, pero todavía no. Yo me quiero ir cuando yo me quiero ir. Así somos con Dios. Señor, te esperamos ansiosamente, pero avísame. Por si acaso, ¿verdad? Ok, entonces vemos que hay un destino de destrucción, de separación y de exclusión con Dios, pero también hay una ciudadanía en un lugar con Dios. Y claro, lo que llamamos el corazón del Evangelio en el Nuevo Testamento, en el centro de la Biblia, el amor de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él ¿qué? Crea, no se pierda. Tenga vida eterna. Uy, eso como que amarra a los dos, porque cuando dijo este versículo, Juan 3:16, cuando Jesús dice eso, dice claramente, para que no sé qué, se pierda. Quiere decir que hay gente que se va a perder. Quiere decir que hay gente que se va a perder. Es más, yo le he dicho a ustedes, y ustedes yo creo que lo saben, la palabra de Dios dice que el camino ancho, la puerta ancha que conduce a la perdición, que conduce al infierno, es ancha y espaciosa. Pero la puerta que conduce al cielo es que angosta. Ese es Jesús. La mayoría de la gente no va a creer. La mayoría de la gente no cree. La mayoría de la gente no cree. Y a veces nosotros pensamos que va a ser así de fácil. Pero apenas le estoy dando la introducción y ya quiero moverme, porque esto es bien importante. Y vamos a hablar hoy acerca de por qué es necesario que nosotros hablemos tan frecuente y lo hagamos con urgencia acerca de estas cosas. A veces nosotros nos detienen las personas. Cuando las personas nos rechazan, nos detienen. Cuando las personas nos critican, nos detienen. Y tantas cosas que nos detienen. El temor nos detiene. La pena nos detiene. Y pensamos en todas las cosas que nos pueden detener de nosotros hablar acerca de Cristo. Y lo que más lo detiene a usted, ¿sabe quién es? Usted. Usted mismo. Usted mismo se detiene. Ahora póngase a pensar una cosa. Si usted tiene todos esos temores, si tiene todas esas preocupaciones, si usted lo critican, si usted le dicen o lo que hacen, imagínese el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿qué hizo en su vida? Solo hablar de Cristo cuando fue transformado por su poder. Y hablaba de Cristo donde quiera que iba, ¿y qué le hacían? Todo el mundo lo recibía con amor. Sí, a pedradas y a palos. En cárceles, perseguido. Se le iban detrás, le daban de todo, Pablo recibió de todo. ¿Y hubo algo que lo detuvo a él a hablar de Cristo? Nada lo detuvo, lo único que detuvo a Pablo fue cuando le cortaron la cabeza. Y a usted no le han cortado ni una uña y no quiere hablar de Cristo. ¿Qué nos pasa, verdad? Pensemos en eso, porque es urgente que nosotros hablemos. No nos detengamos, no dejemos atrás el compartir el Evangelio. Ahora, vamos a ver, vamos a movernos ahora. ¿Por qué la urgencia de la eternidad? Porque nuestro destino eterno, quiero decir una cosa, su destino eterno, mi destino eterno depende de nuestra respuesta a Jesús. Si Jesús ya vino, hizo todo lo que hizo, cuando fue a la cruz, a la tumba, resucita, viene y nos deja saber la buena noticia y se va al cielo a preparar un lugar para nosotros, ¿ahora qué resta? Que nosotros entonces tomemos una decisión en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta a Jesús. Su destino eterno depende de eso. Esto parece ser algo sencillo, pero también algo muy profundo. Estamos hablando de su destino final. Estamos hablando de aquí a 100 años, 1000 años, 1 millón de años, 1 billón de años, 1 trillón de años, 4 trillones de años. ¿Cuántos años? Imagínense qué importante es hablar de su destino final y por qué es importante tomar esta decisión. Nada es más importante en tu vida. No hay decisión más importante en tu vida. No hay evento más importante en tu vida que el momento en que tú decides o rechazar a Jesús o seguir a Jesús. No hay de otra. Eso es lo más importante que tú puedas hacer en la vida. ¿Qué importa si llegas a tener una educación? ¿Qué importa si llegas a tener mucho dinero? ¿Qué importa si llegas a tener una posición? ¿Qué importa si tienes lo más grande y lo más lindo de esta vida aquí en este mundo? Si la Biblia dice claramente, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma en el infierno? Entonces, esa es la decisión más importante que nosotros podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestro destino final? ¿Cuántos de ustedes vieron por casualidad lo que yo puse en Facebook hace 2 o 3 días? ¿Sí? Ojalá que le haya gustado. Se lo voy a leer para aquellos que no lo vieron. Escribí lo siguiente. Lo más importante que Dios ha hecho en la historia del universo es dar a su Hijo en una cruz por un pecador como yo. Pero lo más importante que yo puedo hacer en toda mi vida es responder a este tan sublime acto de amor entregando mi corazón, mi mente, mi alma y mis fuerzas a aquel que todo lo entregó por mí. Responder a lo que Dios ha hecho por mí. Y la Biblia es bien clara. El infierno es duro. El infierno es castigo, es separación, es destrucción. Pero el cielo es la presencia de Dios. Y yo quiero que hablemos de ambos por un momento. Primeramente, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Algunos de ustedes dirán, mi casa. Si así fuera, dele gracias a Dios porque no es permanente. Algún día usted se va a ir de allí. Pero no, el trabajo. Tranquilo, que eso se va a acabar también. All right. Pero pensemos en esto, porque esta es la pregunta que tenemos adelante. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? ¿Y cómo vamos a reconciliar esto? Ya vimos allí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 8 y 9, que habla de destrucción, habla de separación, habla de castigo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Mucha gente piensa, pero pastor, esas son cosas del Antiguo Testamento, cuando Dios de momento sacaba dos o tres rayos y le partía la vida a cualquiera y hacía un hoyo y los enterraba todos de una vez. Y no, eso ya, el Nuevo Testamento es diferente. El Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Bueno, podemos decirlo así, pero de todas maneras a Dios hay que obedecerle en su ley y Él nos da de su gracia para hacerlo. ¿Amén? Entonces, en todo lugar vemos que Jesús mismo habló del infierno y la gente no quiere admitir que Jesús mismo habló del infierno como cosa horrenda. Mire, cuando miramos en Mateo capítulo 10, en el verso 28, Jesús dijo, no tengan miedo de aquel que pueda destruir el cuerpo, sino tengan miedo del que puede matar el alma también. Temerle a aquel que puede quitarte el alma, mire, y mandarla ¿a dónde? En el infierno. Eso es lo que tenemos. Jesús dijo, teman a esto. Teman a esto, esto es cosa horrenda. Miren Marcos capítulo 9, versos 43 al 48, lo que está diciendo Jesús. Y si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? ¡Córtala! Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, fuego inextinguible. Nadie quiere hablar de eso. Donde el gusano de ellos no duerme y el fuego no se apagará. ¿Por qué será que ese fuego es eterno? Vamos a hablar de eso un ratito. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor entrar cojo a la vida. Mire, algunos de nosotros, si fuéramos a literalmente hacer esto, solo entraría el tronco. Solo el tronco, el cuerpo. Me tendría que cortar las manos, los pies, los ojos, las orejas, todo me tendría que cortar, porque todo lo daño. Es mejor entrar cojo a la vida, cuando dice a la vida, está hablando de la vida eterna, está hablando de la presencia de Dios, al cielo, ¿ok? Que teniendo los dos pies y ser echado al infierno. ¡Qué tremendo! Ahora mire, no para allí donde el gusano y de ellos no muere y el fuego no se apaga. Hay una más. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Otra vez, ¿dónde qué? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Esto es cosa seria, mi hermano. Esto es cosa seria. Cuando Dios dice, te es mejor entrar manco, cojo, ciego, sordo y de todo, al cielo que irte al infierno. Es no joke, eso no es chiste, esto es cosa seria. Y Jesús fue el que dijo esas palabras. Mire, cuando miramos el lenguaje que Jesús usa acerca del infierno, es cosa terrible, el crujir de dientes, la oscuridad, donde el gusano no para. Usted sabe que los gusanos se comen las cosas y donde hay gusanos es porque algo está podrido. ¿Verdad? Corrupto, o sea, corrompido, como sea. Mire, estamos hablando de un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no para, donde es eterno el castigo. Y Jesús habló de esto tantas veces. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Más vale que le crea. Eso es real. Y ahí, mire, ¿cuánta gente se pone a decir, no, pero es que sabe que Jesús también habló muchas cosas simbólicas? Sí, habló muchas cosas simbólicas. Y habló muchas cosas literal. ¿Cómo usted lo quiere agarrar? ¿Literal o simbólico? A mí qué me importa cómo lo quiera agarrar, es real. El infierno es real. Va a ser sufrimiento, va a ser destrucción, va a ser eterno. No hay salida. Entonces dejémonos de pensar, no, que eso será, eso es, Jesús está usando hipérboles, exageraciones. El exagerado somos nosotros. Pensemos en esto. Sean símbolos o sean literalmente, es una realidad. Tenemos que saber que Dios es tanto y que nosotros nos hemos rebelado contra Él y que esa es la panorámica que Él nos presenta a nosotros. Es decir, vas a estar en un fuego eterno, castigo eterno, separación eterna por tu rebelión contra Dios. ¿Y cómo puede un Dios de tanto amor mandar gente al infierno? Dios no los manda al infierno, usted solito se compra el boleto. Porque la Biblia no dice porque Dios los mandó al infierno. La Biblia dice por cuanto todos pecaron. ¿Quién lo compró? Ese boleto yo lo compré hace rato. Gracias a Dios que Él me canceló el vuelo. Por su gracia. Piensen en eso. Dios no manda a la gente al infierno porque los quiere mandar. Los manda al infierno porque ellos compraron su boleto y decidieron en su pecaminosidad. No queremos admitir eso a veces, se nos hace difícil. A veces tenemos la vista como que la gente se muere y sin Cristo y se va como el precipicio. Y dice, por favor, alguien que me salve. Y Dios le dice, ya es muy tarde. Y a veces pensamos en eso. Y otros podrán pensar, bueno, voy a estar un rato allá abajo, pero yo sé que después, no. Ese rato se va a convertir en eternidad, sépalo. Sí, puede ser que miremos eso y pensemos en esas cosas, pero la verdad bíblica es que lo que nos separa a nosotros es nuestro pecado, nos separa de Dios. Mire, así que ¿qué es el infierno? Pongamos una cosa, el infierno es un lugar de rebelión continua contra Dios. Rebelión continua contra Dios. Piensa en esto, si alguna vez usted ha conocido un adicto, alguna sustancia, ya sea el alcohol o la droga o las pastillas o cualquier cosa, a cualquier cosa que pueda una persona ser un adicto. Vamos a pensar una cosa, ¿esa persona es libre o es preso de ese vicio? Está preso de ese vicio, o sea, es un esclavo a ese vicio, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros con el pecado, que nosotros nos volvemos esclavos al pecado por completo. Ahora, en ese estado nosotros pecaminoso donde estamos, entonces sufrimos las consecuencias. Ahora, Romanos 1:24, miren lo que dice. O sea, nosotros cuando tenemos un vicio, tenemos algo así, nos damos a ese vicio y nos entregamos a ese vicio por totalidad y no podemos salir de él. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:24, por consiguiente, y esto es bien importante esa frase, por consiguiente. ¿Por qué? Porque esto está demostrando que hay una causa y un efecto. Porque a la gente agarra este versículo y dice, ve que Dios no es tan bueno como dicen. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces la gente toma este versículo y dice, ve, Dios entregó al hombre a esas pasiones. Dios fue el que nos echó al pecado. Dios fue el que nos tiró al abismo. ¿Sabe qué? Si usted lee el capítulo completo se va a dar cuenta por qué Dios hizo eso. Porque dice en ese capítulo desde el principio, porque el hombre no reconoció a Dios, porque el hombre escogió sus caminos, porque el hombre se corrompió, porque el hombre hizo lo que no tenía que hacer. Por lo tanto, bye bye, see you later, allá tú. Entonces, no es que Dios, como digo una cosa, como dije antes, el boleto se lo gana usted, usted lo compra, usted lo paga y usted lo tiene seguro por usted mismo. Por consiguiente, entonces Dios toma acción y dice, allá tú. Allá tú. Y el sufrimiento que nos toca entonces en el infierno, si es que no tenemos a Cristo, es eterno. Punto y se acabó. El infierno es Dios dejando solo al hombre en su propia rebelión. El hombre mismo lo escoge. Mire, Dios no obliga a nadie tampoco a rendirse. Muchas veces pensamos porque dice, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, mire, Dios es soberano. Y yo creo que Dios desde el principio no solamente sabe, sino que ha determinado Él quién va y quién no va. ¿Quién entra? ¿Quién no entra? ¿Quién se va para abajo? ¿Quién se va para arriba? Ahora, dentro de esa perfección de su totalidad soberana, total soberanía, y que Dios desde el principio haya determinado, muchos entonces dicen, ah, entonces, ¿para qué preocuparse? Si Dios ya sabe y si Dios ya dijo, yo no tengo decisión. Pero la Biblia, yo no puedo entender esto, pero la Biblia me dice que yo sí tengo decisión. Yo tengo la libertad de seguirle o de rechazarle. Pero ¿cómo cabe eso dentro de la voluntad y la soberanía y la determinación de Dios desde el principio? A veces como ser humano yo no puedo entender eso. Pero Dios desde un principio ha determinado y yo tengo la libertad de escoger o no. Pero ¿por qué digo esto? Porque entonces si decimos que Dios ya escogió y punto y nada nosotros tenemos que hacer, nada nosotros podemos hacer y nosotros no tenemos nada, no hay cartas en este asunto, ya Dios dijo tú te vas para el cielo, tú te vas para el infierno, tú te vas para el cielo, infierno, 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 cielo. Si es así entonces la gente dice, pues entonces ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué voy a escuchar? ¿Para qué voy a venir? Si al final el día que me vaya a morir Dios decide si me lleva o no me lleva. Pero Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no obliga a nadie a rendirse a Él. Así como Dios no obliga a nadie a rendirse y seguir a Cristo, Dios no obliga a nadie a rechazar a Cristo. Eso somos nosotros que lo hacemos, ¿verdad? Dentro de su voluntad, dentro de su perfección, dentro de su determinación. El infierno, nosotros mismos somos quienes lo elegimos. Y el infierno es un lugar de duración eterna. Ya lo dijimos hace rato. Eso no falla. Mira, revelaciones. Apocalipsis. Siempre digo lo mismo porque en inglés es revelation. Apocalipsis capítulo 14 en el verso 11. Habla del infierno y dice que es un fuego, es un humo, que sale humo de allá abajo por siempre. Por siempre. Y yo me imagino que si algo está botando humo siempre es porque está quemando algo siempre. ¿Verdad? Quiere decir que hay fuego eterno, ¿verdad? Esa es la verdad acerca del infierno. El infierno es un lugar de duración eterna. Ahora miremos el cielo. Vamos. Porque todo el mundo quiere ir para el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al infierno? Ese es uno de los problemas, que lo tomamos en broma. Y ni en broma, piense así usted. ¿Verdad? ¡Wow! De verdad. Vámonos, yo prefiero que usted se vaya al cielo. De todas maneras. Pero hablemos de la urgencia de la eternidad basada en qué es el cielo. Primeramente, el cielo es una realidad gloriosa para aquellos que confían en Jesús. Es una realidad gloriosa para aquellos que confían en Jesús. Si usted no pone su confianza en Jesús, eso no es una realidad para usted. Si usted no pone su confianza en Jesús, para usted eso no va a ser la realidad. Jesús enseñó claramente que el infierno es feo, pero también enseñó que el cielo es buenas nuevas y que vale la pena. Mire, vimos en Filipenses capítulo 3, en el verso 20, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, ¿verdad? De donde esperamos al Salvador. Es una realidad. Jesús no hablaría del infierno si no fuera real. Jesús no hablaría del cielo si no fuera real. Amén. Nuestro Dios es real, como cantábamos hace un rato. Número 2, es un lugar de reconciliación completa. Allí Dios va a reconciliarnos con Él. Vamos a ser reconciliados con Él en totalidad, 100%, con Dios y con nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Allí el cielo no es un lugar de rebelión. Allí no va a haber pelea, allí no va a haber discusiones, allí no va a haber problemas, allí no va a haber desacuerdos, allí no va a haber discusiones. Eso no va a existir porque no va a haber diferencia entre nosotros. Solo la verdad reinará en nuestros corazones y eso es lo que vamos a vivir. Y si usted mira el tema del cielo, muchos de nosotros pensamos que el tema principal del cielo es calles de oro, mar de cristal. Es una cosa, eso no es lo lindo del cielo. El cielo no puede, no, mira, si no tiene oro, si no tiene mar de cristal, si no hay joyas, si no hay palacios, si no hay murallas lindas y si no hay todas esas cosas, no importa, lo que importa es que allí está Dios. Él quiso hacer un lugar hermoso para nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros vamos buscando el lugar, vamos buscando a la persona que está en el lugar. Porque cuando Él vino al mundo, Él no vino buscando al mundo, vino buscando al que estaba perdido en el mundo. Cuando vemos la creación de Dios, Dios hizo la creación hermosa desde el principio, hizo la tierra, los cielos, la vegetación, los seres vivientes, todo lo hizo hermoso, todo le complació. Cuando Dios hizo la creación, hizo todo como nada ni nadie se pudo haber imaginado. Pero para Él no es importante el lugar, es más importante nosotros los que estamos en este lugar. Así debe ser nosotros nuestra perspectiva en cuanto al cielo, que aunque no haya mar de oro ni o sea, calles de oro ni mar de cristal, nosotros podamos contemplarlo a Él, es lo importante. En Apocalipsis 21:3 nos da un poquito más acerca de lo del cielo. Y el humo, no, Apocalipsis 21:3 no hay humo allí. Ese fue el del infierno. Vayámonos al otro, thank you. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Qué es tabernáculo? La habitación de Dios. El lugar donde Dios reside, ¿ok? El tabernáculo, la morada de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. ¿Vieron? Eso es lo importante del cielo. La descripción del cielo que está ahí, esa es la que tenemos que nosotros recordar, que Dios está allí y que nosotros estaremos con Él. Eso es lo más importante. Cuando la Biblia habla del cielo y nos describe a nosotros en ese lugar, habla de nosotros como sacerdotes dentro del templo, habla como hijos que tienen a su padre, habla como herederos que comparten su herencia con sus hermanos, habla de nosotros como hijos de un rey compartiendo su gloria. El lugar donde nosotros vamos, llamado cielo, es un lugar de reconciliación. No con las cosas, aunque todas las cosas van a ser reconciliadas. Eso es importante y de eso vamos a hablar otro día. Pero es mayormente y principalmente y primeramente nuestra relación con Dios. Número 3, es un lugar de restauración completa. Todo va a ser restaurado. Jesús mismo dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, mira, yo hago todas las cosas nuevas. Todas las cosas. Cosas. No solamente los seres humanos. Él transforma todas las cosas. Van a ser hechas nuevas. Y lo interesante de esto es que vamos a ser libres del pecado, libres de la tentación. Ya vamos a vivir en justicia y no vamos a ser tocados por la tentación en lo absoluto. Es un lugar donde espiritualmente vamos a ser verdaderamente y ultimadamente libres, libres. Es la libertad del pecado. Y esta libertad del pecado, es porque hemos sido reconstituidos, porque somos hechos nuevos. Y no podemos pecar, porque hemos sido reconstituidos a la imagen de Cristo en perfección. Y usted no va a querer pecar, que es lo más interesante. Usted no va a querer, usted no va a desear el pecado. Usted no lo va a querer. Literalmente, esto es como que inconcebible. Usted no va a desear el pecado y ni se le va a presentar, porque es que no cabe en la morada de Dios. Vamos a ser restaurados también físicamente. Ya no más enfermedades, ya no más sordera, ya no más gafas, hombre. Ya no más nada de eso. Ya no más callos y ya no más nada de eso. Dios nos va a restaurar y nos va a reconstituir espiritual y físicamente. Déjeme decirle, es claro que a mucha gente no se le va a reconocer cuando llegue al cielo, cuando le quiten todo el plástico. Pero eso Dios sabe lo que va a hacer. Pero a veces nosotros no nos enteramos o no pensamos que cuando vayamos al cielo, estamos pensando que vamos a ir con la arpita tocando de nube en nube. Cring, cring. Primero a mí no me gusta la arpa, ojalá que no sea así. ¿Verdad? No va a ser así, no va a ser así. Yo quiero que usted entienda una cosa. En la Biblia nos habla de que nosotros cuando estemos en el cielo vamos a comer. ¿Sabía usted eso? Lo bueno es que vamos a comer y no vamos a ser glotones. Gloria a Dios. No más diabetes, no más colesterol, aleluya. No más ataques al corazón. Usted va a poder comer toda la sal que quiera. Pero como usted va a ser perfecto, no va a querer toda esa sal. Usted va a saber cuánto comer. No va a haber glotonería, ya no va a haber, vamos a tener relaciones con los demás y no vamos a estar en esa lascivia, en ese deseo y secretamente. Ya no va a haber odio, ya no va a haber envidia, ya vamos a mirar a los demás y decir, ¿qué se cree? Ya eso no va, nada de eso. Y lo más interesante es que cuando miramos la panorámica que nos da Dios acerca del cielo, Él dice que va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser nuevo? ¿Por ahí alguien dijo algo? ¿Va a ser nuevo y tierra nueva? Ah, espera un momentito. Pero si yo me voy para el cielo, ¿para quién es la tierra? No se crea que usted va a ir muy lejos tampoco. La palabra de Dios nos enseña, cielo y tierra se unen. La morada de Dios. Y vamos a morar. ¿Por qué usted cree que Dios, si usted va a tener un cuerpo físico y Dios va a rehacer la tierra, ¿para qué usted cree que la va a hacer? ¿Para que usted la contemple y diga, mira, ahí era que yo vivía? No, porque descenderá del cielo la ciudad celestial. Va a descender del cielo y se va a juntar. Y vamos a morar todos juntos. Ahora Dios va a morar con nosotros en ese lugar, cielo y tierra nueva. Vamos a, de hecho, tengo que hacerlo ya, esto ya hace días. Les prometo que comenzando el año que viene, comenzando ya, vamos a hacer una serie acerca del cielo. Y usted se va a enterar de qué va a pasar hasta con su perro. Se lo garantizo. Le voy a decir hasta qué va a hacer Dios con ese perro que usted tiene en su casa y con el gato que a mí no me gusta. Le voy a hablar qué es el cielo, cómo es el cielo, qué vamos a hacer allá. Vamos a hablar de todo eso. Empezando el año que viene vamos a hablar del cielo. Para que usted cuando se vaya diga, yo sabía para dónde venía. ¿Amén? Sí, porque a veces no sabemos. Bueno, de todas maneras, vamos a dejar el cielo allí, pero sabemos que también es eterno, espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, vamos a ser diferentes, nuestros deseos, todo, vamos a conocer, todo. Randy Alcorn, autor de un libro excelentísimo llamado El Cielo, si usted se lo quiere leer, dice lo siguiente: una de las cosas más grandes acerca del cielo es que no vamos a tener batallas con ningún deseo. Nuestros deseos siempre van a ser puros. Vamos a a hacer lo correcto, vamos a ver lo correcto, vamos a disfrutar de la comida sin glotonerías, no va a haber problemas de como bulimia y de todas esas cosas. No, vamos a expresar admiración por los demás y afecto sin necesidad de lujuria, fornicación o de nada de eso. Qué lindo, ¿verdad? C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película? ¿Verdad? Interesantes. Hay un personaje dentro de ellos que se llama Lucy, una de la niña, ¿verdad? Y cuando por fin llegan al lugar donde ya todo está conquistado y están en la morada, ¿verdad? Lucy dice lo siguiente: tengo el presentimiento de que hemos llegado al país donde todo es permitido. Y todo es permitido porque todo lo que querramos y hagamos va a ser bueno. Amén. El cielo es un lugar de reunión final. Allí nos vamos a reunir. Recuerde lo que dice acerca de nuestra ciudadanía. Cada uno de nosotros, cuando nosotros si estamos en Cristo y nos vayamos, ahí usted se va a encontrar con cuánto cristiano haya podido existir. Ahí usted va a ver a Abraham, ahí va a ver a Elías, ahí va a ver a los discípulos. Vamos a encontrar, usted va a ver a su primo, a su tía, a su abuelo, a quien sea, a un bebé que murió prematuramente. Ahí vamos a ver a todos aquellos que se fueron con Cristo, en Cristo. Es una reunión final donde todos vamos a estar juntos otra vez. Vamos a tener la compañía de todos estos santos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero sobre todo le vamos a ver a Él cara a cara y lo vamos a compartir con Él el resto de la eternidad. Y usted puede ser restaurado, usted puede ser... Mire, es necesario que entendamos esto. Nosotros podemos y tenemos que creerle. Porque es necesario, si queremos reunirnos con Él al final de todo. Así que es tu decisión. ¿Te apartarás de Jesús o te volverás a Jesús? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a tomar por decisión cuando Dios te confronte con la verdad del Evangelio? Entonces es Juan 3:16. Al que crea, le da vida eterna. Y al que no, ya usted sabe. Ahora la pregunta es, ¿usted se va a volver de sí mismo y del pecado hacia Jesús o usted va a seguir caminando hacia donde usted desea por sus propios deseos? ¿Qué vamos a hacer? No hay entremedio, porque hay mucha gente. Pastor, es verdad, pastor, que usted dice la verdad, yo creo todo eso, pero todavía no es mi tiempo. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Tú lo determinas? ¿Tú lo determinas? O sea... Y pastor, es que mira, la juventud está perdida, ¿verdad? Que usted debería hablarle a los jóvenes. Y usted que está viejo está perdido igual. Está igual de perdido. Es más, usted está peor porque lleva más tiempo perdido que ellos. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y cuando nos encontramos con Dios y lo reconocemos y lo vemos por quién Él es y quiénes somos nosotros, ¡ay mamá! Lo necesito. Y tengo que rendir mi corazón a Él. Debemos volvernos a Él. Y Él se volverá a nosotros. Hay personas que inclusive dicen, no, mire, a mí me gusta todo esto, pastor, mire, todo lo que usted habla allí yo lo creo. Yo vengo a la iglesia y mire, yo ayudo en lo que sea. Pero es que a veces piden mucho compromiso. A mí, mire, yo vengo el domingo y yo trabajo 6 días, pastor. Yo no tengo tiempo para estar aquí tal día o el otro día o el otro. No tengo tiempo. Y decimos que seguimos a Jesús. Sí, claro, 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 claro que sí. Nuestra religiosidad, qué tremendo. Es necesario que dejemos todo atrás. Recuerda lo que dice Gálatas 2:20. ¿Por qué? Porque soy juntamente crucificado con ¿quién? Con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora en la carne, la vivo ¿por qué? Por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que tengo que hacer. Es importante que no importa su edad, no importa su estatus, no importa dónde usted está, quién sea o cómo esté su vida, que usted necesita o volverse a Jesús o se aparta de Jesús. Eso es importante saberlo. A veces nosotros andamos por ahí como que entretenidos con las cosas del mundo y se nos olvida lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar, le doy 3 consejos. Cristiano, escúchame. Primero, minimiza tus conversaciones acerca de cosas temporales. Deja de estar hablando tantas cosas que se van a acabar. O sea, nos concentramos tanto en hablar de las cosas de este mundo, las cosas temporales, y no hablamos de las cosas eternales. Hablamos todo el día acerca de lo que comí, lo que no comí, le tomo fotos, me tomo foto a mí. Mire, algunos de ustedes ya yo estoy cansado de verlos en las fotos, ¿de verdad? Estoy mirando a ver si hay algo bonito y lo único que veo es... Y el truquito de poner el teléfono bien alto. ¿Usted sabe por qué es eso? Para que no se me vea esto. Porque cuando usted toma una foto aquí abajo se ve más gordo. Pero cuando usted la toma de abajo y después hacen así... Pura pantalla, mi hermano. ¿Por qué cree que yo no me tomo fotos? Porque yo sé lo feo que se ve. Mire, el teléfono me lo puede poner aquella lámpara allá, como quiera. Y somos locos poniéndonos a nosotros en display. Mírenme. Y uno, mira, fulano puso, qué linda, qué linda. Qué lindo, pásale a otro. ¿Verdad? Pero no se oye una palabra eterna. Hablamos de comida, hablamos de recetas. Entonces, ¿cuántas recetas uno ve, verdad? ¡Oh, my God! ¡Qué montón de recetas! Uno se le hace la boca agua mirando todas estas cosas que la gente pone. Y ropa, y comida, y más de aquello, y más de lo otro. Y uno dice, está bonito, está bueno. Pero ¿será que eso debe tomar tanto tiempo? Mejor no ponerle más tiempo a algo eterno. De deportes. ¡Oh, cómo nos encanta hablar de deporte en los medios sociales! Nos encanta hablar de todo lo que nos gusta, hasta del weather. Hay gente que todos los días pone, hoy está frío, hoy está caliente, hoy qué calor. ¿Qué me importa? Hábleme de Cristo, porque calor va a ser en el infierno. Hablemos cosas que valgan la pena. ¿Amén? Sí, por eso es lo que tenemos que hacer. Y durante el día, mire, yo no estoy diciendo que está mal hablar de comida o de receta, porque uno va a comer. No está mal hablar del clima, no está mal hablar de deporte. Pero pongamos en prioridad de qué nuestras conversaciones se tratan. Maximicemos nuestras conversaciones sobre cosas eternas. Dejemos de hablar tanta cosa que no va a llegar lejos. Está bien, ponemos un chiste, nos reímos. Está bien, nos contamos una historia. Está bien, ponemos una ilustración, qué bien. Pero bien, sazonemos nuestras conversaciones. Dice el apóstol Pablo que debemos llevar todo lo que hablamos sazonado. Amén. Con el evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. Hable, mire, cuando usted le habla a la gente, háblale del infierno. Uy, no, porque se ofenden. ¿Y acaso el infierno no es real? Háblele, para que no quieran ir para allá. Háblele del cielo, háblele de Jesús, háblele del único que puede salvar. Hablemos todas esas cosas. A veces nosotros los cristianos no hablamos suficiente del evangelio porque andamos como si fuéramos hijos de un alcohólico. ¿Te has visto alguna vez niños y cuando alguno de ellos es hijo de un alcohólico, un drogadicto o un padre abusivo, cuando hablan de papás, ¿qué hace? Porque no quieren que descubran cómo es su padre. Algunos de nosotros, papás, debemos analizar lo que hemos hecho con nuestros hijos. Si sus hijos no les gusta hablar de usted, por algo es. Y los cristianos, teniendo un padre perfecto, bueno, santo, lleno de amor, no hablamos de él como si nos avergonzáramos de él. Eso es triste. Así nos comportamos con él que dio su vida por nosotros. Hable de todas esas cosas. Mire, viva hablando del cielo, viva hablando de todo eso. ¿Qué tal? Mire, para terminar, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque este mundo no es tu hogar. Vive como si este mundo no es tu hogar. Tienes que vivir como si tú no te vas a quedar aquí. Muchas personas están tratando ahora mismo con el problema de inmigración y están con un temor de que después de haber establecido una vida aquí que pensaban que iba a ser permanente, que ahora le arranquen de aquí de raíces y lo devuelvan a su país. Y eso es algo triste, eso es algo doloroso. Porque nosotros tendemos como seres humanos a aferrarnos a los lugares y a aferrarnos a las comodidades y a aferrarnos a las riquezas de este mundo y a las comodidades que nos ofrece este mundo. Pero eso también sucede con nosotros cuando pensamos: yo no soy de aquí, mi residencia, mi ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, yo tengo que dejar de invertir tanto aquí e invertir allá, para donde de seguro me voy a ir. Porque yo aquí no me voy a quedar. Póngase a pensar en esto. Digamos que usted está en su país, le está yendo muy duro, muy difícil, y de Estados Unidos lo piden para venir a Estados Unidos a trabajar por 6 meses. Le van una visa de trabajo de 6 meses, ya le tienen trabajo seguro, se va a ganar buen dinero, y usted se va a venir a pagar solo 6 meses y luego volver a su país. ¿Qué usted va a hacer? Voy a aprovechar, ¿verdad? Voy a aprovechar para darle mejor vida a mi familia allá, ¿verdad? Y cuando yo regrese voy a llegar sitiado. O sea, esa va a ser mi mentalidad, la de usted también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted llega aquí, usted se va inmediatamente donde primero quiere ir con el primer cheque, es a Best Buy, a comprar un televisor más grande que la pared. No le cabe. Y quiere comprar 2. ¿Por qué? Porque hay que mandarle uno a mi mamá y al primo que me pidió uno también. Ahora, usted compra, saca, empaca y lleva 6 meses. Y cuando ya se va a ir para su país, le dicen en aduana: un momento, usted no se puede llevar nada de aquí. Todo lo que usted compró, todo lo que usted invirtió, todo lo que usted adquirió se queda aquí. ¿No le dijeron? ¿No le dijeron la regla? Mientras usted estaba trabajando, usted podía mandar de su dinero a su país, pero no puede llevar ni una cosa. Oh, se me dañó el plan. ¿Sabe qué? Jesús dijo: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, haceos tesoros en el cielo, donde ni la orilla ni la polilla corrompen. Si usted quiere, el día de su muerte, podemos empacarle en un U-Haul todo lo que usted hizo en esta vida y se lo llevamos al cementerio y es suyo. Y se lo lleva para la eternidad a ver si llega, ¿verdad? That's not gonna work, right? No, eso no va a funcionar. Pero la Biblia dice que sí podemos acumular tesoros en el cielo desde aquí. Entonces, ¿cómo es eso? Póngase a hablar del Evangelio. Comparte el Evangelio. Que muchos puedan conocer a Cristo a través de tu testimonio y tus palabras por causa de Cristo. Porque lo demás no te lo puedes llevar. Por eso es que es tan importante. Y le he estado animando por todas estas semanas que hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo? Llevando conversaciones que hablan acerca de Jesús en nuestra vida. Llevando un comportamiento que hable de Jesús. Para que entonces podamos ver muchos venir a los pies del Maestro.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.